Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Continuamos.
No vamos a bajar los brazos, que no vamos a bajar. La convicción que tenemos, que no nos vamos a rendir ante los obstáculos.
Acompañando a nuestra precandidata única a la gubernatura, la maestra Delfina Gómez Álvarez.
De manera deliberada fueron filtrados tanto la carpeta de investigación, así como un falso comunicado de prensa.
Así las cosas.
8 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 5 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, 8 de la mañana, gracias a la gente que nos acompaña y que se levanta con nosotros. Ya seguramente lista con el café, mi querida Gaby, con hoy con el chocolate particularmente,
no,
sí, aunque no te guste, sí, un chocolatito no, con rosca. Y bueno, pues ya viendo cuál es la mejor rosca, estamos preparados para el día de mañana, para la degustación de roscas, como debe de ser. Ayer yo me eché un par de pedacillos.
¿Ah,
un par
sí?
de pedacillos ahí para probarlos.
Ajá.
La de Eno, que está muy buena. Uh-huh. Y ya nos llegó la tradicional rosca de Don Gabriel Guerra Castellanos.
Ah, también a mí no. Ahí. Gracias, ¿eh?
No, sí, no, se la quedó tu policía. Siempre hace
gracias.
Eso. Siempre hace eso tu poli. Yo he mandado varias cosas y nada más como lo sigo en WhatsApp, entonces a tu poli veo en sus estados. Porque
sí, es lo ¿cómo que va decir, poniendo?
Así de, que gracias María Hahnemann por este regalo. Y yo, oye, también le mandó al poli de Gaby. una
sí,
botellita.
Porque, gracias, tocayen, Gabriel Guerra, no he visto la rosca correspondiente.
¿Dónde anda?
No, yo solo he probado la de ayer, la de Garufa, muy buena.
Oye, bueno, no.
Es buenísima. Esa es.
Ahora sí que ir a la segura.
Esa es ir a
la segura. Así
sí.
que, oye,
entonces,
qué
esa
rico.
Estuvo muy buena. Esa estuvo muy buena, un pedacito nada más. Luego.
Me encanta cómo seguimos la dieta.
Un pedacito nada más.
¿Cómo engañamos a nuestro cerebro? Un pedacito nada más, entonces
sí, un pedacito
no creo
nada
que
más y ya no tuvimos mayor problema, pero bueno.
¿Cuál es la mejor rosca? Cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Siempre hablamos de la Ciudad de México, pero ¿cuál es la mejor rosca, por ejemplo, en Monterrey o de Guadalajara?
Sí.
A la gente que nos esté escuchando por allá, ¿cuál es? O sea, a ver, una gran recomendación tanto en Guadalajara como en Monterrey para una compra de rosca hoy y mañana. Así que esperamos que nos escriban a través de Twitter. Estamos en Facebook y, por supuesto, está nuestra querida Eli en el 55-51-668-900 y en el 807. 18-14-14.
Sí, por acá Gerardo Flores ya nos llamó por teléfono y saludos Gaby, Risco y todo el equipo. Ojalá los Reyes me traigan la novia que les pedí. Bueno, pues vamos a ver si es así.
Pórtate
Gerardo
bien.
Flores. Y también por aquí, no sé si dice Zeus González, dice feliz cumpleaños a mi hermano José Luis González. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias también por sus llamadas telefónicas. En fin, así las cosas.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas.
Bueno, estamos viendo si podemos enlazarnos a Culiacán. No estamos teniendo demasiada suerte, porque la verdad es que las imágenes sí son muy impresionantes, Javier, de estos bloqueos y enfrentamientos en Culiacán, de automóviles, transportes incendiados, clases suspendidas, todas las labores docentes suspendidas en todo Culiacán. Entonces estamos viendo a ver si lo logramos enlazarnos para allá para que nos digan qué es lo que está sucediendo, pero también entendemos que, bueno, pues este es el momento de mayor tensión precisamente allá en esa ciudad. Vamos a ver también si el presidente de la República se refiere a ello. Hasta este momento no lo ha hecho. A lo que sí se refirió ya, Javier, es a lo que tú leías hoy muy temprano desde Ciudad Juárez, este comunicado que da a conocer la gobernadora de Chihuahua a través de sus redes sociales, Javier.
Así es. Hemos estado muy pendientes desde el lunes de este terrible, de esta tragedia que ocurrió en el Cerezo número 3, en donde un grupo criminal, bueno, pues prácticamente tocó y tomó el control de este Cerezo, liberando a uno de los criminales, que tenía 140 años, tenía una sentencia de 140 años en prisión. Hablamos justamente del neto de Ernesto Alberto Piñón de la Cruz. Bueno, se actualizó la información esta madrugada y a través de su cuenta de Twitter la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, informaba. Informo que durante la madrugada de este jueves, gracias al equipo de inteligencia de Fiscalía Estatal y en coordinación con los tres órdenes de gobierno, se ubicó, persiguió, quedó lesionado, pero en el trayecto perdió la vida el neto, responsable del suceso del Cerezo 3. Lo hizo a través de un comunicado en donde, bueno, pues decía que se sostuvo un enfrentamiento a balazos con Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, quien resultó herido. Lo anterior después de más de 48 horas de trabajo y luego de que el equipo multidisciplinario de inteligencia de la Agencia Estatal de Investigación arrojara resultados de su ubicación. Y el evento lugar tuvo en las inmediaciones de las calles Toltecas y Tzetzales de la colonia Aztecas. La captura de Ernesto Piñón se registró después de un intercambio de disparos en uno de los domicilios, en donde huyó en un vehículo hasta impactarse en una gasolinera. En ese lugar disparó en contra de las fuerzas del orden, resultando herido de gravedad y falleciendo posteriormente cuando era trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Esa es la información que se tiene hasta el momento desde el gobierno de Chihuahua con la muerte del neto de Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, que insistimos, bueno, pues era y nos pintó un perfil muy, muy, muy claro Héctor de Mauleón hace un par de días, Gaby, cuando hablábamos justamente de por quién había ido este grupo criminal, por qué había sucedido lo del Cerezo 3. Hoy se informa que ha muerto en un enfrentamiento.
Sí, y desde la conferencia de la mañana también se habló de ello. Nos escribe por acá en Facebook Nadia Carolina Sazueta, dice: no se habla de la situación de alarma en estos momentos en Culiacán. No, sí, Nadia Carolina, lo que pasa es que no estamos pudiendo enlazarnos con nuestros corresponsales allá. Ese está siendo el problema, porque sí queremos saber, por supuesto, lo que está sucediendo. Las imágenes son francamente impresionantes de estos enfrentamientos allá en Culiacán. Así que en el instante que podamos, por supuesto que nos vamos a ir para allá para tratar de saber qué está sucediendo. Lo que sí les podemos informar es lo que ya decíamos: se suspenden las labores docentes en todo Culiacán. Y bueno, pues estamos, insisto, viendo qué es lo que está sucediendo por allá. Javier, hablamos hoy temprano también con el vocero de la Fiscalía de aquí, de la Ciudad de México, sí, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues a raíz de todo lo que ha estado saliendo en torno a la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, la tesis de licenciatura. No voy a hacer un gran resumen, ya ustedes lo han escuchado una y otra vez. Se está señalando un posible plagio por parte de la ministra Yasmín Esquivel. ¿Por qué? Bueno, pues porque su tesis es prácticamente idéntica a una tesis que se publicó un año antes, por lo menos, de que ella lo hiciera. Y bueno, pues hay mucho ahí de lo que se tiene que hablar. Sabemos que está en la UNAM en estos momentos la bolita para y estamos esperando que sea la propia UNAM, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, las que se pronuncien en torno a este plagio. Dijeron que lo iban a hacer en el momento en el que regresaran a actividades, cosa que ya está sucediendo en estos días, así que podemos esperar que en los próximos días, Javier, ya la UNAM se pronuncie respecto a este plagio. Pero pues salió el lunes, se publicó que aparentemente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había exonerado a la ministra Yasmín Esquivel y había dicho que no había plagiado nada. Esto lo publica el diario El Universal, lo usa la propia ministra Yasmín Esquivel para cuando habla desde el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el lunes. Y bueno, hoy hablamos con el vocero de la Fiscalía. Lo que nos dijo es, primero, que ellos no dieron a conocer, ellos no filtraron, no hicieron público este expediente, la carpeta de investigación, quien la tiene es la interesada, es decir, sí, la ministra, Esquivel, y por lo tanto, bueno, si se publicó, como se hizo en el caso del diario El Universal, bueno, pues quien la pudo haber filtrado, pues podría haber sido de parte precisamente de la ministra o de su equipo, por lo menos. Eso nos dijo en estos micrófonos el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También nos dijo que ellos no dijeron que no había plagiado. Aquí hay un poco contradicción. Estamos buscando el documento, estamos revisando con lupa el documento original, sobre todo el que se publicó, para ver qué es lo que se dijo y qué es lo que no se dijo. Lo que ellos dicen, por lo menos desde la Fiscalía, es que sí les tocaba revisarlo, pero que ya no procedía en tiempos, digamos, y que por lo tanto lo que dijeron es esto se tendría que archivar. Parte de lo que nos dijo esta mañana el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.
Pero hay una difusión, digamos, interesada de los contenidos que termina con esta publicación en los medios. Y hay además un comunicado que hace parecer como si lo hubiéramos emitido como Fiscalía, lo cual es completamente falso, y eso es lo que nos deslindamos en este tweet que acabas de comentar, Gabriel.
Ya.
Porque nosotros no emitimos ningún comunicado que fuera relacionado con el aspecto ni de lo que hace a lo que señaló la ministra ni a otras investigaciones. Y decimos, sí, hay una aclaración de no ejercicio de la acción penal por prescripción de los hechos, y es todo lo que podemos decir al respecto.
Bueno, pues ahí está lo que dice Ulises Lara. Ahorita tendremos a través de nuestras redes sociales y en la página de W Radio la conversación completa con Ulises Lara. Bueno, esto como uno de los temas justamente de lo que ha sucedido esta mañana. Y ahora vámonos directamente hasta Culiacán. Como lo decías, Gaby, bueno, pues hay reportes de enfrentamientos, hay reportes de unidades de transporte quemadas esta madrugada. Está en la línea la periodista Aleida Astorga, periodista de Culiacán. Aleida, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días para ti, todo tu auditorio. Desafortunadamente para nosotros no son muy buenos aquí en la capital sinaloense. Tenemos un despertar bastante activo, negro, nos trae al recuerdo ese jueves de octubre del 2019. Situación muy similar a la que estamos viviendo el día de hoy, en donde se están reportando diversos bloqueos con vehículos incendiados. Se reportan también algunos despojos de vehículos, los bloqueos son principalmente en los accesos de la ciudad, algunos enfrentamientos también entre civiles y militares en algunas sindicaturas, en algunas comunidades y sobre todo en algunos puntos de la capital sinaloense. De acuerdo a lo que en estos momentos nos ha proporcionado la Secretaría de Seguridad Pública a través de su titular, el secretario Cristóbal Castañeda Camarillo, te comento que se reportan específicamente algunos bloqueos en las vialidades principales como Constitución y Calzada frente casi frente al cuartel militar, en donde se encuentra también el hospital del ISSSTE aquí en la capital sinaloense, también en la salida norte frente al fraccionamiento de Espacio de Barcelona, sobre bulevares principales como el Lola Beltrán y Rolando Arjona. Se encuentran también en las inmediaciones de lo que es el campo El South, a la altura del Huizache, que es el campo militar, también a la salida sur de esta ciudad capital. Hasta el momento, el llamado por parte de las autoridades es resguardarse, es quedarse en casa, de ser necesario no salir, permanecer, porque no sabemos tampoco qué tanto se va a extender, si será una situación que va a ser controlada o qué es lo que va a suceder. De acuerdo a las autoridades educativas, se están suspendiendo también las labores docentes y administrativas. Hay que recordar que se encuentran aún en periodo vacacional para los alumnos. Sin embargo, pues el personal docente y administrativo se encuentra en cursos y por lo tanto están suspendidas las labores de forma general para toda la capital sinaloense. Se reportan, decíamos, algunos enfrentamientos también en pasadas las 5 de la mañana se registró un enfrentamiento entre civiles y militares casi frente a las instalaciones del cuartel militar, en donde se reporta hasta el momento una persona fallecida. Sin embargo, pues no hay mayor información, únicamente lo que hemos recibido, sobre todo a través de cuentas de redes sociales por parte del secretario, y lo que hemos podido percibir como medios de comunicación aquí en las calles. Así están las cosas en estos momentos en la capital. finalmente.
Aleida, te saluda Gabriela Barkentin. Buenos días. Aleida, ¿en estos momentos siguen sucediendo estos enfrentamientos mientras estamos hablando contigo?
Efectivamente, en estos momentos todavía se reportan algunas balaceras, sobre todo es lo que estamos presenciando, que nos están reportando en diferentes puntos, no enfrentamientos como tal, pero sí se escuchan las detonaciones en diversos puntos, en diversas vialidades. Vemos algunos vehículos que circulan incluso en sentidos contrarios, que tratan de trasladarse de un lugar a otro. La circulación ya ha bajado a estas horas de la mañana, cuando son horas pico de mucho tráfico. Para nada, realmente que lo único que se puede en estos momentos percibir pues son las sirenas de patrullas que se trasladan de un lugar a otro. Los bloqueos continúan, eso sí. Están todavía algunos vehículos incendiados y sobre todo continúan también los despojos de algunas unidades que son con las mismas que se han bloqueado, algunos camiones del transporte público incendiados. Sí. Y sobre todo lo importante es a la población el llamado a que no salga a la calle, resguardarse, y lo dice el mismo secretario, para mientras no se tenga más información, para resguardar la integridad física, sobre todo de las personas.
¿Qué cosa? Claro, Aleida, ¿hay algún hecho que haya desatado esto? ¿Algo que haya reportado la prensa local? ¿Alguna detención? ¿Algo que tenga algún tipo de respuesta a lo que se está observando en este momento en Culiacán y en la madrugada? ¿Algo como respuesta?
Hasta el momento todo es extraoficial, no se tiene una confirmación por parte de ninguna autoridad. Se habla de la presunta detención de un importante presunto narcotraficante. Cabe destacar también que estos hechos al parecer ya se están extendiendo a otras entidades de Sinaloa, como en el caso de Ahome, en donde también se tienen reportados un bloqueo en la carretera, en la zona norte del estado, también con algunos vehículos incendiados. Sin embargo, decíamos, no se ha confirmado la detención de nadie. Se dice que pudiese tratarse una vez más de Ovidio Guzmán, sin embargo, esto tampoco no está confirmado.
Bueno. Híjole, pues qué imágenes de verdad. Aleida, agradecemos mucho, cuídense mucho y seguiremos en contacto con ustedes, por supuesto, de esto que está sucediendo en este momento. Gracias, Aleida, por el reporte.
Muchísimas gracias a ustedes por estar al pendiente. Nosotros con muchísimo gusto aquí seguiremos informando. Muchas gracias a Isaac y Gabriela. Seguimos transmitiendo desde Culiacán, veremos qué es lo que sucede y sobre todo pues, que esto no trasciende. Esperemos no recordar ese jueves el 2019, el famoso culiacanazo. Un jueves más, mira, aquí nos
así
tienen.
Es cierto, caen jueves.
Tienes toda la razón.
Qué dato.
Gracias, Aleida Astorga, periodista allá en Culiacán. Dicen, ¿quién es Isaac? Isaac es nuestro jefe de información.
Quien la contactó. Sí.
Entonces, por eso, porque ya Isaac estaba aquí bailando tap, porque le agradecieron y tiene toda la razón. Isaac fue quien la contactó, Aleida, en estas imágenes. Sí, Javier, que recuerdan a ese culiacanazo, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues está sucediendo muy importante ahorita, ¿no?
Tu pregunta eso, exactamente, no es hablar en pasado de algo que ocurrió en la madrugada o de enfrentamientos o de quema de vehículos, no, está sucediendo en este momento en Culiacán este cierre de avenidas y por supuesto el llamado de las autoridades a no salir.
No.
Así de claro.
Así es.
A suspender actividades docentes. Sabemos que los niños regresan hasta el próximo lunes, pero los maestros estaban acudiendo a los distintos centros escolares a organizar justamente este regreso y ha sido cancelada la actividad académica en este momento. Y bueno, también.
Sí, la actividad docente toda. Sí, bueno, sí, docente.
Y supongo también y las empresas.
Sí, me imagino que también. Estaba viendo aquí la cuenta en Twitter del gobernador de Sinaloa, de Rubén Rocha Moya, pero no tiene absolutamente nada. Ahí Héctor de Mauleón publicó hace rato: Culiacán amanece envuelto en llamas, balaceras, una decena de narcobloqueos, autos quemados, se han suspendido actividades, se ha pedido a la población permanecer en sus casas. Corre el rumor de que a días de la llegada de Biden cayó una importante cabeza del narco y se pregunta Héctor de Mauleón si será Ovidio. Bueno, pues estaremos atentos, pero esto está sucediendo en estos precisos momentos allá en Culiacán. Sí. Y rápidamente, Javier Risco, nos llamó Roberto López.
¿Qué dice?
Dice, respecto al plagio de tesis, no olvidemos que también Peña Nieto plagió algunos textos de su tesis y no se hizo nada, ni seguimiento mediático como con la ministra. Mi estimado Roberto López, se hizo muchísimo seguimiento mediático cuando se supo de que había unos párrafos de la tesis del presidente, entonces presidente Peña Nieto, que por lo menos él dijo fue un error no haberlos entrecomillado. Por lo tanto, que sí, corresponde también a un plagio. Claro que se hizo un extensísimo seguimiento mediático en ese momento. Es cosa simplemente de revisar la hemeroteca y ahí los van a encontrar. Y lo que pasa es que lo que sucedió es que la Universidad Panamericana, que es donde estudió el presidente Peña Nieto, pues lo exoneró. Eso es lo que sucedió. Pero claro, sí, que se señaló.
Pero se le dio seguimiento.
Y se señaló.
Y fue un escándalo.
Fue un escándalo.
Y perdón, pero no se le va a quitar nunca el tema del plagio al presidente Peña Nieto.
Sí, o sea, lo que pasa es que luego caen en el... Y ahora sí, pero antes no decía nada. No, ahora y antes. Ahora sí que se ha dicho y se ha dicho una y otra vez. Así que bueno, así las cosas esta mañanita.
Estás escuchando Así las Cosas.
Las elecciones locales de 2023 volverán a ser una muestra de lo que México ha logrado en materia electoral. Procesos confiables en los que la ciudadanía puede tener plena confianza en los resultados.
Pues el año que llega se consolidará la transformación del sistema de salud, entre muchos otros logros para las familias mexicanas.
Que seamos muy felices y muy buen año.
Así las Cosas.
8 de la mañana con 21 minutos y todas las redacciones de los diarios y de los programas de televisión y radio le agradecen año con año que en los primeros días de enero nuestro querido Chamanesco, nuestro querido nuevo subdirector de Animal Político, nuestro querido Ernesto Núñez, haga un recuento de la agenda que viene en el año que entra. Entonces siempre por ahí de, oye, en las redacciones pues es una tarea... Pues ahora sí que de cajón, ¿no? De, oye, hazte el calendario, ponlo ahí en la redacción, y qué viene tal, tal.
¿En qué nos tenemos que fijar?
Y pues ahora sí que todos, oye, Ernesto, ¿cuándo sacarás el calendario? Oye, ¿qué viene en lo del este año? Y lo hace de verdad de manera muy puntual, muy profesional. Y está en la línea Ernesto Núñez, periodista, subdirector de Información de Animal Político. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, mi querido Javier? Querida Gaby. Feliz año, primero que nada.
Feliz año. Sí, feliz año.
Viene súper movido.
Sí, feliz año, exacto.
Y ya está pidiendo regalías. Ya está pidiendo regalías de todas las redacciones que andan haciendo el copy-paste de tu agenda. Pues empecemos, querido Ernesto. ¿Qué nos trae el 2023? ¿Dónde nos tenemos que detener en materia informativa? ¿Qué temas ves?
Pues a ver, efectivamente este es un ejercicio que hago yo desde hace ya varios años. Lo hacía cuando era editor del suplemento Enfoque en el periódico Reforma. Y luego ya se me quedó la costumbre de hacerlo en mi columna que desde hace 4 años publico y que ahora se movió efectivamente a Animal Político. El año está bien movido, y digo está porque se acuerdan de aquellos años en los que como que uno por ahí del 8 o 9 de enero empezaba ya empezó el año, ¿no?
Sí.
Y ahora no. O sea, a ver, el domingo primero de enero estaba sesionando el Consejo del Instituto Electoral de Coahuila para el arranque formal del proceso electoral en Coahuila. El lunes 2 de enero estaba la Suprema Corte eligiendo presidenta de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Hoy hay comisión permanente. Todo el mundo habla ya, ya hubo comisión permanente ayer. La Junta de Coordinación Política ya tomó una serie de decisiones muy importantes para lo que viene. Va a ser un año muy intenso. Es el año de preámbulo, de antesala del año que todo, para el cual todo el mundo parece que se está preparando en el mundo político, que es el año 2024. Pero en este preámbulo ocurrirán muchas cosas. Menciono 4 que son importantísimas. El relevo en la Suprema Corte me parece que es muy relevante por todo lo que va a ir a dar en los próximos meses a la Suprema Corte. Empezando por las leyes electorales, que como ustedes saben, pues aprobaron una serie de leyes del famoso Plan B, y por lo visto, pues todo el mundo las va a controvertir. Hay 2 que ya se publicaron de un paquete de 6 leyes. Hay 2 que ya se publicaron y que ya está anunciando la oposición que va a iniciar la Corte en la Ley de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas. El Senado tendrá que enviarle al Ejecutivo para que publique el otro paquete de leyes, de ley de partidos políticos, de instituciones y procedimientos electorales, en fin. Y ahí también está anunciada controversia. Entonces, el papel de la Corte va a ser muy relevante para revisar la constitucionalidad de esas leyes. empezando por ahí, más todo el trabajo que tendrá la nueva presidenta y la Corte en este año, de revisar lo que ocurre, lo que propone el Ejecutivo, lo que ocurre en el Legislativo, en fin. Luego viene el relevo en el INE, en abril, que es importantísimo, de cara a las elecciones del 2024, pues habrá un relevo de 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral, 3 consejeros y una consejera que concluyen su encargo el 3 de abril, entre ellos el consejero presidente, pues desde luego es súper relevante, claro, quién va a quedar en este, en estos cargos de cara a las superelecciones del 2024. Menciono otras dos cosas importantísimas que tienen que ver con relevos programados ya. Uh-huh. Se van 2 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, se va José Luis Vargas y se va Hidalgo Fer Infante el 31 de octubre, para lo cual la Suprema Corte tendrá que proponerle al Senado 2 perfiles para 2 de los que van a, nada más y nada menos, van a arbitrar y van a calificar en última instancia las elecciones del 24. Y luego en noviembre viene el relevo en la rectoría de la UNAM, donde la Junta de Gobierno, este consejo de 15 universitarios notables, tendrán que elegir al sustituto de Enrique Graue para los próximos 4 años. Solamente estos 4 relevos nos hablan de cosas muy importantes, en poderes que se han vuelto muy relevantes en esta, en la relación ahora con el gobierno federal. Son 4 instituciones que de alguna manera han sido contrapeso o están llamadas a ser contrapeso del Poder Ejecutivo. Y pues eso ya marca mucho, mucho el año, ¿no? Y mucho cómo va a estar el ambiente político. Por no mencionar además las elecciones muy obvias del Estado de México
y de Coahuila,
la jornada.
Claro, y pero además, Ernesto, para cerrar, claro. A ver, creo que ahí estamos como perdiendo un poquito, Ernesto, a ver si podemos ahí recuperar la llamada telefónica, porque además, para cerrar el año, por supuesto, viene también el inicio de las precampañas rumbo al 24, estas precampañas que inician, ahí te tengo de regreso, te estábamos perdiendo un poco, Ernesto, porque te iba a comentar eso, que además, para cerrar el año, entiendo que las precampañas para las elecciones del 24 arrancarían formalmente en el último mes de este año, ¿estoy en lo correcto?
Así es, siempre y cuando, Gaby, el calendario electoral se quede como está, y no como está planteado en el plan B. Recuerden que en el plan B se plantea que el proceso electoral no inicie en septiembre, como está programado, sino en noviembre. Por eso va a ser muy importante que decida la Corte respecto a lo que acaba de aprobar el Congreso de la Unión, porque si inicia hasta noviembre, pues se mueven todas las fechas, y si ya, digamos que se aprieta el calendario electoral, el proceso electoral 23-24, porque en lugar de empezar en septiembre, empieza en noviembre. Aunque finalmente sí empezarían las precampañas, y yo creo que va a ser ya muy claro que en el mes de diciembre de este año tendremos ya definidas 2 cosas que van a ser importantes. ¿Cómo vendrán las coaliciones? Uh-huh. Es decir, ¿cómo terminarán aliándose los partidos políticos de cara a las elecciones del 2024? ¿Y quiénes serán las candidaturas? Este va a ser un año también muy movido para las aspirantes y los aspirantes a la presidencia. Morena, por ejemplo, ha dicho que en julio y agosto hará una primera encuesta para hacer, digamos, una depuración de aspirantes a la presidencia. En septiembre haría ya una encuesta definitiva para que en octubre tengan su candidatura para el 24.
No, bueno, y hoy la portada de Reforma, seguramente ya la viste, Ernesto, que ya empiezan ahora sí que a afilar los cuchillos.
Sí, exactamente. O sea, yo creo que va a ser estos meses de aquí a la encuesta, pues van a ser meses en donde, ahora sí que usando tu metáfora, pues las cuchilladas van a estar al pie del cañón, ¿no? Van a estar a la orden del día, porque esta disputa por el posicionamiento de cara a la encuesta pues va a ser muy fuerte entre los precandidatos visibles, en el caso del partido en el gobierno, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. Habrá que ver qué hace Monreal, qué definición toma Ricardo Monreal. Habrá que ver cómo le hace la oposición para idear esto que de lo que han hablado ya, de tratar de generar un método de elección interna que les permita empezar a plasear a sus posibles precandidatos, que ahorita están pues muy tímidos y muy escondidos, ¿no? Como que no hacen gran cosa. Habrá que ver si la oposición genera ese método. Se habla de que en agosto, septiembre podrían estar convocando a quienes quieran ser candidatos de la oposición a estas cosas. Habrá que ver si el PRI, PAN y PRD finalmente consolidan su alianza. Creo que va a depender mucho de cómo les vaya el Estado de México y Coahuila para la definición de la alianza del 24. Habrá que ver si Movimiento Ciudadano insiste en ir solo a esas elecciones, como hicieron, como han venido haciendo en este sexenio. Es decir, este año se van a despejar una serie de dudas que hemos tenido en los últimos años respecto a qué van a ser los partidos, cuáles van a ser las candidaturas. Y pues sí, en el calendario están previstas fechas ya muy, muy predeterminadas para ello, ¿no? Creo que la parada estratégica, que además parte el año en dos, son las elecciones del domingo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila, porque además todo parece indicar que van a ir juntos PRI, PAN y PRD con candidatos priistas, y del lado de Morena, el PT, habrá que ver si el Verde se sube o no a la alianza en el Estado de México. El Verde había dicho que no, pero creo que van a ser elecciones que van a definir mucho, dividen el año en dos partes, digamos, todo lo preparativo de aquí entonces, y después de esa elección, pues todo el mundo se concentrará en definir alianzas, definir métodos de elección de candidaturas, y creo que va a ser un año en el que no nos vamos a aburrir, va a ser un año muy, muy, muy intenso, ¿no?
Sí, no, nos vamos a empachar, digamos, no nos vamos a aburrir, pero vamos a ver un momento de decir, por favor, ya, que regrese el Mundial o algo para que podamos hablar de otra cosa, pero bueno.
Es un año muy político, mira.
Es un año muy político, exactamente, muy, muy político, y bueno, pues ya veremos, y como tú dices, incluye también, por supuesto, el relevo en la UNAM, y eso es muy importante también, por todo lo que sabemos que importa la UNAM. Pues gracias, querido Ernesto, te mandamos un fuerte abrazo, y sé que te vamos a tener con mucha frecuencia aquí al aire con nosotros aquí en Así las Cosas. Un fuerte abrazo y felicidades,
abrazo
también
grande,
por esa nueva chamba. Que te vaya muy bien en Animal Político.
Muchísimas gracias, y ahí estaremos pendientes, y de verdad les agradezco mucho los buenos deseos, y un gran saludo al auditorio, y que sea un gran año para todas y todos.
Gracias, muchísimas gracias, Ernesto Núñez, lo pueden seguir en @chamanesco, y bueno, pues ahí está, pueden leer la agenda también, esto que nos contó, con un poco más de detalles, incluso ahí su agenda que ya publicó, así que un año intenso, intenso en lo político, y bueno, pues vamos a ver, intenso en lo político, pero el tema de la seguridad, pues nada más arrancando el año, Javier, todo lo que hemos visto, Ciudad Juárez, ahorita lo que está pasando en estos momentos allá en Culiacán también, así que bueno, complicado también en temas de seguridad.
Pinta muy complicado Culiacán. Sí, a ver si podemos, antes todavía de salir del programa, ir otra vez a Culiacán. Es lo que más aparecen imágenes. Seguramente ya te las estás encontrando en redes sociales.
Estoy viendo la televisión, literal. Sí. Lo estoy viendo en la televisión. En estos momentos estoy viendo ahí los sí, yo sí veo la televisión, Javier.
Exacto, yo soy de esos amantes a la antigua.
Bueno, pues lo decíamos el lunes, ¿no? Que el lunes que fue la votación, ahí la elección en la Suprema Corte de Justicia, yo estaba siguiéndolo primero en línea por Justicia TV, la sesión ahí en la Suprema Corte, se cayó la transmisión en línea, y pues ahora sí que la vieja usanza, fui y prendí la tele y puse Justicia TV, así que ahorita también lo estoy viendo precisamente por ahí, y está saliendo ya un poco más de información. Aquí tenemos desde el Ayuntamiento de Culiacán hace unos minutos, de las 8:20, un tuit del Ayuntamiento de Culiacán, y dice: no salgas de casa. La seguridad de la ciudadanía de Culiacán es lo más importante. Y dice tal cual: aviso importante. Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, este jueves 5 de enero se suspenden las labores en su totalidad. Se recomienda mantenerse en sus hogares. Ojo, esto es una información del Ayuntamiento de Culiacán diciendo: no salgas de casa. En este momento se están dando balaceras, bloqueos, se están incendiando coches, se están incendiando transportes también allá en Culiacán. Está muy complicada la situación. Ya nos fuimos hace rato para allá, vamos ahorita al corte y a ver si regresando podemos irnos otra vez a Culiacán. Pero el Ayuntamiento de Culiacán acaba de decir: no salgas de casa.
Ya, de manera oficial,
tal cual.
¿No? Al menos autoridades locales ya
sí,
dicen.
Ya, pues viene directo desde el Ayuntamiento. Twitter oficial del Ayuntamiento de Culiacán dice tal cual: se suspenden todas las actividades, no salgas de casa. Uf, qué cosa, Vamos al corte y volvemos.
Al regresar, en Así las Cosas.
La cantante Gloria Trevi está acusada en Estados Unidos de corrupción de menores. El periodista de espectáculos Esteban Macías nos dará detalles.
Hello. Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message. Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
Rep- reporte metro.
En Así las Cosas.
Este es el reporte metro. Al momento continúa la afluencia alta en las líneas 3, 8, 9 A y B. El intervalo entre trenes oscila de los 4 a los 6 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En las líneas 1, 2, 4, 5, 6 y 7, la afluencia se mantiene en moderada y avance continuo. Te invitamos a mantenerte informado del estado de la red en la cuenta de Twitter, @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Pero ponte la gorra para que no te caiga el sol. Si vas a la farmacia o al estadio de fútbol. Pero ponte la gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PP. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizantes. Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones.
Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
¡Abrígate bien!
Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.
Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos.
Gobierno de México. Destapando memorias.
De mí.
No me falles.
En la década de los 70 existían varias marcas de juguetes, entre ellas Lili Ledy, Exim, Plastimax, Cipsa, Iga, pero hoy vamos a platicar de una de ellas.
Muñecas y juguetes, ensueño, como
ensueño se caracterizaba por tener los juguetes llamados computarizados. Por ejemplo,
en la computadora del Corvette 255 ensueño puedes combinar hasta 2816 movimientos distintos. El Corvette 255 es un juguete computarizado en sueño.
¿Qué me dicen del fabuloso Fred?
Fabuloso Fred, dos maravilla electrónica con 12 juegos para toda la familia. ¿Tiene?
Rompecabezas y béisbol. Órgano electrónico. Ataque submarino. Invasores del universo. Juego de memoria y clave secreta.
O también juguetes didácticos como...
Cosas bellas pintarás.
Copiaciones tú podrás hacer.
¿Y qué tal que para conocer las novedades que traía cada año en sueño, teníamos que ver los domingos a Chabelo, quien detalladamente presentaba cada uno de estos juguetes?
Este es el fabuloso robot 2XL, que es un auténtico campeón de los juguetes electrónicos y es un juguete además autodidáctico, porque todos ustedes, cuates, basta con colocar su cinta, lo enciende. Y el robot solito les va a empezar a hacer preguntas.
Yo soy 2XL.
Ya en el año de 1997, Ensueño se asoció con Mattel hasta que finalmente desapareció.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
En la Cámara de Diputados modificamos la ley
para ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días a partir del primer año de servicio.
Además, las y los trabajadores podrán agregar más días de descanso dependiendo de sus años de antigüedad.
Con vacaciones dignas, reconocemos el esfuerzo al trabajo, el derecho al descanso y la importancia de la convivencia familiar.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas LGBTIQ+ y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
Reforma.
Planean adelantar el apoyo social en Estado de México y Coahuila.
El Universal.
Denuncia ante Fiscalía General de la República Ebrard a Es Claudia.
La Jornada.
García Luna disparó sobornos por 10 millones de dólares. WIF a Corte de Florida.
Excelsior.
Arranca el año entre violencia.
Milenio.
Se duplicó la recaudación de grandes empresas en 4 años. SAT.
El Financiero.
Enfrenta a Pemex vencimientos por 16.7 mil millones de dólares.
El Economista.
En 4 años, SAT recauda 753 mil 988 millones de pesos de grandes contribuyentes.
Información de última hora.
Bueno, 8 de la mañana con 40 minutos, como les decimos, está muy complicada la situación allá en Culiacán, en Sinaloa, y el presidente de la República finalmente se refirió a ello hace apenas unos minutos, y bueno, pues lo que dice es que en realidad va a haber una conferencia a las 11 de la mañana. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República hace literal un par de minutos.
No sabemos todavía cómo están los acontecimientos en Sinaloa. Hay un operativo que inició en la madrugada y más tarde vamos a informarles sobre eso. Eso más tarde se informa para que se tenga la información precisa. No nos adelantemos. Va a informar seguramente la secretaria de Seguridad Pública. Aquí, como a las 11, 12 de la mañana del día de hoy.
Bueno, al menos el presidente confirma la presencia de un operativo. O sea, sí hay desde la voz del presidente un operativo que se llevó a cabo esta madrugada en Culiacán, un operativo, suponemos, de las Fuerzas Armadas. No se aclara, por supuesto, de qué se trata el operativo, cuál era el objetivo, pero dice que sí, se confirma desde la voz presidencial un operativo en Culiacán, que es lo que ha llevado pues a lo que hemos sido testigos esta madrugada y esta mañana y lo que está sucediendo en sí, este momento sobre bloqueos y quema de transporte.
Me sorprende un poco el tono, ¿no?, del presidente. Pensaría yo que esto es algo lo suficientemente grave como para que tuvieran, también una información o más precisa o un tono como más contundente en esto que está sucediendo. Pero bueno, estaremos, por supuesto, atentos, Javier, a lo que
entonces,
se informe.
Entre las 11 y las 12.
Entre las 11 y las 12 va a haber una conferencia. Y mientras nosotros de todos modos estamos buscando también a las autoridades allá en Sinaloa, pero bueno, pues también entendemos que en este momento pues está sucediendo ahorita, mientras hablamos. No crean que es algo que pasó en la madrugada, está sucediendo ahorita allá en Culiacán. Pero bueno, en fin, los mantendremos informados, por supuesto.
Estás escuchando Así las cosas.
El momento más oscuro de la noche es cuando va a empezar la aurora, cuando va a empezar a amanecer. Estoy súper emocionada aquí en España. Voy a sentir la cabalgata de los Reyes Magos por acá y me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen.
El recuento de los daños del holocausto de tu amor.
Así las cosas.
8 de la mañana con 44 minutos. Bueno, ayer empezó a publicarse a través del portal de la revista Rolling Stone información que tiene que ver con Gloria Trevi y con Sergio Andrade, una historia que, bueno, pues llevan contando los medios ya desde hace más de 2 décadas. El diario El País lo dice y dice: Gloria Trevi y Sergio Andrade afrontan una nueva demanda por abuso de menores en Estados Unidos. Insistimos, cita una noticia publicada por Rolling Stone casi 2 décadas después de que un juez absolviera a la cantante de los cargos de reclutar menores para una red de explotación sexual encabezada por su productor Sergio Andrade. Una nueva demanda revive en Estados Unidos. Y justamente está en la línea Esteban Macías, él es periodista de espectáculos, ha dado seguimiento ya igual desde hace muchísimos años este caso. Esteban, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, qué gusto poder saludarte también a todo tu auditorio, a todo tu público. Y tienes toda la razón, parece que esta historia no se va a terminar nunca, ¿eh?
Sí, a ver, cuéntanos un poco lo que se publica desde Rolling Stone, que, bueno, qué llama la atención de esta nueva denuncia, Esteban.
Pues mira, lo primero que tenemos que entender es que nada tiene que ver, si es que le podemos decir así, con la demanda ocurrida en nuestro país, o ocurrido en México, particularmente en el estado de Chihuahua, que es donde nace toda la investigación, la aprehensión, la eventual repatriación y, bueno, luego la liberación, como bien lo dices, no solo de Gloria Trevi, sino de 2 de las integrantes del clan Trevi Andrade, que son Mari Boquitas y Marlene Calderón, no así de Sergio Andrade, que sí tuvo más tiempo en la cárcel. Pero eso sucede en México, todo eso es con las autoridades y las leyes mexicanas, y esto es en territorio estadounidense, y particularmente nace porque acaba de crearse o de reformarse una ley, particularmente en California, que permite que las víctimas de acoso y de abuso sexual puedan hacer una denuncia aún expirado o pasado el tiempo del delito, con todavía un espacio de entre 3 a 5 años. No es el único caso que a partir de esta reforma nace, este de Gloria Trevi y Sergio Andrade, también el vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, ha sido denunciado por una joven de algo que sucedió en la década de los 70. Entonces, aquí es importante mencionar que esta denuncia viene acompañada de algunas otras a otros famosos y quizá no famosos, pero que gracias a esta reforma californiana viene la denuncia. No se da a conocer los nombres de las personas que están denunciando, solo se sabe que son 2 hermanas que en el momento de el tratar de ser reclutadas, el que pues fueran abordadas por el clan Trevi Andrade, tenían 15 y 13 años. En la denuncia solo aparece el nombre de Michelle Oaks, que es el nombre, y tú lo sabes, genérico que se usa en Estados Unidos.
A ver, espéranos tantito, Esteban, a ver si podemos, por favor, a ver si logramos mejorar tantito la línea, porque la verdad es que no se está escuchando muy bien. Vamos a pedirle al productor a ver si podemos hacer, se escucha un poquito saturada la línea, y creo que además es importante volver a recordar, porque tal vez para muchas personas, tal vez los que sean un poco más jóvenes incluso, pues digan, bueno, no, ¿qué fue finalmente? ¿A qué se refieren con este clan, Trevi Andrade? Tal vez dar un poquito otra vez como esta historia, Javier.
Así es,
hacia muchos años atrás, hay así que decirlo,
es,
¿no?
Así es, la denuncia, a ver, lo que se sabe es que fue presentada el 31 de diciembre. En la denuncia no se hace referencia específicamente al artista y al productor por sus nombres, pero dice la denuncia, está claro, bueno, dice la nota de Rolling Stone, que se trata de los 2 principales acusados, según los detalles, incluidos los conciertos que tuvieron lugar en 1990 y los álbumes que grabó.
Sí. Entonces, a ver, creo que te tenemos de regreso, Esteban. Te saluda Gabriela Barkentin, buenos días, te tenemos ahí de regreso. Nos estabas narrando ahí y se cortó un poquito, decías justo esto, que se sabe que son 2 hermanas, y nos estabas diciendo que a esta edad, que también refiere Javier, aparentemente sucedió algo, ¿verdad, Esteban?
Es correcto, Gabriela, qué gusto saludarte.
Igualmente.
Espero que la comunicación quede.
Sí, está mejor, mucho mejor.
Pero bueno, sí, te comentaba que las hermanas, o se conoce porque la denuncia es muy escueta, la información que ha aparecido, tan solo lo que dice la revista, y evidentemente pues no hay una obligación de que aparezca en medios una denuncia de este estilo hasta que pues las 2 víctimas decidan hacerlo público. 13 y 15 años tenían estas 2 hermanas, que además esto viene perfecto con el modus operandi que tenía el clan en la época en que reclutaba a mujeres, ¿no? Mujeres muy jovencitas, mujeres que en esa edad adolescente eran pues abusadas y mentalmente trastornadas para poder cumplir los caprichos de lo que se necesitara en ese momento, pues evidentemente con la promesa del éxito, del triunfo, de la fama, en donde Gloria Trevi era el póster o la carta de presentación, sí, claro, de este clan.
Sí, y es un poco eso, explicarlo también. No sé si recuerdas, Esteban, porque nos están recordando los radioescuchas, el tema de Brasil también. ¿Qué sucedió en el caso Trevi Andrade con la justicia brasileña?
Correcto. Mira, todo empieza en 1998, cuando Aline Hernández decide publicar el libro La Gloria por el Infierno, donde narraba precisamente todos estos avatares y vejaciones que sufrió mientras estaba cerca de Sergio Andrade y evidentemente de Gloria Trevi. Gloria Trevi para 1998 es una estrella gigantesca. Los años 90 para Gloria Trevi son de un éxito tremendo, con Doctor Psiquiatra y con cualquier cantidad de canciones, las películas, La Papa sin Catsup y Zapatos Viejos y demás. Entonces ya para 1998 Gloria Trevi es una estrella gigantesca. El libro causa mucho escozor y particularmente en una persona, en la mamá de Karina Yapor. Karina Yapor es reclutada por el clan, ella es oriunda de Chihuahua, y la mamá, doña Teresita, decide, junto con su padre, denunciar ante las autoridades de Chihuahua pues el abuso a su hija de parte de Sergio Andrade, de Gloria Trevi, de Mari Boquitas y de Marlene Calderón. Se gira una orden de aprehensión en las autoridades de Chihuahua, y ellos estaban en gira y un año, más o menos, prófugos o en la búsqueda, los encuentran las autoridades en Brasil.
Cierto.
Y ya para ese entonces, en Brasil, viene la declaración de que Gloria Trevi está embarazada.
Sí.
Y eso también es un tema bien importante y una pues mancha o un tema ahí todavía sin resolver en la vida de Gloria Trevi, porque pues se habla del asesinato de esa pequeña, una vez nacida, Ana Dalai, y que incluso fuese, las palabras son contundentes y tremendas, desmembrada y aventada al río que pasaba muy cerca de la prisión en donde estaban en Brasil, en Brasilia particularmente, en la capital. Ellos son aprehendidos allá y pasan 4 años, 3 más o menos en Brasil, y son extraditados, viajan primero a Cancún, y de Cancún llegan a la ciudad de Chihuahua. En el 2004 es cuando un juez decide exonerar de todos los cargos a las 3 mujeres, a Gloria Trevi, a Mari Boquitas y a Marlene Calderón, y a Sergio Andrade se le dictó una sentencia de 7 años más de prisión. Hoy ya está libre. Incluso en el 2018, en un homenaje que le hace la organización de Latin Grammy a Gloria Trevi, ella es la primera vez que habla públicamente de esta situación y de cómo fue una víctima y cómo fue abusada y cómo su victimario ahora está libre y podría hacer lo mismo, cuando pues evidentemente, y por ser la más famosa, pues Gloria Trevi también estuvo en el juicio público como víctima y como victimaria de las demás pequeñas. Cuando estaban en Brasil estaban acompañadas de otras 3 mujeres, 3 hermanas, las hermanas de la Cuesta, Carla, si no mal recuerdo, Karina y Katia de la Cuesta, que también después hablaron públicamente, pero que curiosamente todas esas denuncias nunca se juntaron en un grupo, y la única por la cual fue procesada Gloria y los demás es por la de Karina Yapor. Es la única denuncia por la cual es procesada y por la cual sí estuvieron privados de la libertad estos 4 integrantes, pero nada tuvo que ver en este caso la situación en Los Ángeles.
Ya. Oye, Esteban, tú que has seguido obviamente el tema, lo tienes muy claro, ¿te sorprendió esto reciente, esto que acaba de salir?
Yo creo que hay 2 maneras de verlo. Uno, la famosa publicidad, que es una muy mala publicidad, pero publicidad al fin y al cabo, cercana a un estreno de una bioserie que en donde la protagonista es Gloria Trevi, ¿no? Sabemos que Televisa y la productora Carla Estrada están a punto de estrenar una bioserie sobre la vida de Gloria Trevi, autorizada por Gloria Trevi, nada que ver con la película que salió hace algunos años, que me parece fantástica, lo tengo que decir, en donde, pues, como se hablaba de cosas o temas que no le gustaban a la de Monterrey, a Gloria, pues ella decide pues, hacer una denuncia y una demanda y decantarse de esa película. Pero en el caso de esta biografía, sí, sí está autorizada por ella y podría venir una cuestión ahí publicitaria para que salga. Insisto, mala publicidad, pero publicidad al fin y al cabo. La otra, que creo que es la más cercana, es que sí realmente haya pues, dos mujeres que por proceso de haber sido acosadas o abusadas, que además hay que entender, y eso me parece que es ultra válido y que lo tenemos que tener ya clarísimo todos en la cabeza, el tiempo de cada mujer para denunciar es individual,
así
es respetado y tiene que manejarse con el mejor respeto posible, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Si estas dos mujeres que hoy no sabemos la edad exacta, pero que suponemos son mayores de edad y andan en sus veintitantos, deciden hacer la denuncia, pues hay que tomarlo como tal, sí. ¿No? A decir, las autoridades de Estados Unidos, pues alargan el caso y conocemos un poquito más. El esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez, con quien ya tiene varios años, si no me recuerdo, unos 12 años casada y con quien tiene hijos, pues habla de una campaña de desprestigio en contra de Gloria Trevi. El año pasado se habló de una cuestión fiscal en donde supuestamente ambos estaban evadiendo impuestos a través de cuentas en el extranjero, cosa que no se comprobó, y ahora viene esta situación pues de esta denuncia. Armando sí. habla de una campaña de desprestigio en contra de Gloria Trevi, donde incluso suman a Chumel Torres después de aquel tuit que subiera y en donde dice Gloria va a demandar a Chumel Torres por la burla.
¿Cuál tuit?
Fíjate que Chumel subió un tuit en donde en un concierto y en una presentación, me parece, de una canción, dicen, Gloria Trevi no canta, pero trata. Haciendo
ya.
una doble alusión en la palabra trata,
claro,
¿no? Con la trata de personas. Y pues no le pareció para nada a Gloria, habla de hacer una denuncia, se hizo un poco grande el tema, pero bueno, al final quedó en un tuit, como lo quieran ver, afortunado o desafortunado de Chumel, pues, ¿no? En
¿cuánta cosa? ¿Cuánta
cosa alrededor de
está,
casos,
está buenísimo, ¿sí? ¿Cuánta cosa? No, y lo que dices es muy importante. Es decir, cada quien, cada mujer tiene sus tiempos para poder hablar, para poder denunciar. Al ratito vamos a hablar de una película que se está estrenando ahorita ya en México, que es She Said, Ella Dijo, y que habla del caso Harvey Weinstein y de las periodistas de del New York Times que pudieron revelar este caso, los abusos de Harvey Weinstein, y eso, o sea, el trabajo que le cuesta a tantas mujeres hablar de lo que les pasó y a veces tienen que pasar mucho tiempo. Entonces, creo que lo dices muy claro y bueno, pues vamos a darle seguimiento a esto. La verdad es que pues ahora sí que un culebrón en el sentido más amplio de la palabra, la verdad. Pero bueno, pues lo que significa, por supuesto, también el abuso y el acoso sexual. Gracias, Esteban, lo explicaste increíblemente bien, de verdad,
sí,
te mandamos
claro.
un fuerte,
gracias,
fuerte abrazo, gracias.
Con todo gusto, Gabriela, con todo gusto, Javier, y si me lo permiten,
¿claro?
Recomendable esa película al 100%, ya la vi, es fantástica,
sí.
Se habla de Oscar para la película, puede ser, y nada, que los espero todos los días a las 3 de la tarde en el Chismorreo, ahí en Canal 6. Ahí estamos,
ándele.
Con y otros culebrones.
Eso, me parece
ándele,
perfecto.
Ándele, mi querido Esteban.
Gracias, Esteban. Te mandamos un fuerte abrazo. Esteban Macías, periodista de espectáculos, ahí en el Canal 6, lo pueden ver. Y bueno, pues este mega culebrón, el tema de Gloria Trevi, es que sí es muy enredado, ¿no? Pero bueno.
No, pero qué bien explicado,
lo
la
explica
verdad.
Perfecto,
qué
en fin.
Bien explicado.
¡Vámonos!
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva en voz de Francisco Javier González.
Así las cosas.
En Twitter, @ Así las cosas W.
Y en Facebook,
Así las cosas W.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En La Comer, fresco y en línea, celebra el Día de Reyes con la rosca más rica, porque está hecha artesanalmente por nuestros maestros panaderos, 100% de mantequilla, fruta fresca y los mejores ingredientes. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer?
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX. Así el tráfico. En Así las cosas.
Continúa afectada la circulación, lo que es Insurgentes, a la incorporación de la curva que va hacia Avenida Universidad, esto con dirección a San Ángel, por un choque entre una unidad del Metrobús y un taxi. Dos personas resultan lesionadas, está en espera de los seguros correspondientes y de grúas para retirar estos vehículos. Aquí una alternativa puede ser utilizar de preferencia el anillo periférico, la Avenida del Imán o incluso el eje sur, la Avenida Copilco. Lo hace a través de Zaragoza, a la altura de la calle Batalla de Santo Poas. La continúan también los trabajos para retirar esta camioneta que volcó, esto con dirección hacia la salida a Puebla. Aquí se afectan carriles centrales y laterales. En este caso puede utilizar preferencia el eje 6 sur o, si lo prefiere, la avenida Pantitlán. El reporte, sigo pendiente.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Existen más lugares pet friendly, es decir, que aceptan que lleves a tu mascota. Pero para que todos podamos convivir en paz en estos restaurantes,